Es tremenda. Yo no podía hablar con él, o sea, lo reconozco, se me cortaba la voz. Hacía pausas, tenía un café al lado y hacía pausas, la que no hacía más que meter líquido porque para desatarme el nudo este que se hace en la garganta cuando estás emocionado y tienes que hablar, que te duele. Pues yo no podía, sinceramente no podía. Tenía una congoja yo más que él. Pero bueno, claro, él lleva un mes llorando, ¿no? Pobre hombre, qué dignidad. Y luego me ha impresionado muchísimo el español. De esto me recordaba aquella niña Omaira que estaba muriendo cuando el volcán Nevado del Ruiz metía en el agua, cómo se expresaba.
Sí.
Bueno, cuando, si a nosotros cuatro, José Luis, cualquiera que estamos aquí, nos preguntan en esas circunstancias, ¿cómo estás? Hubiéramos dicho, hecho polvo, hecho una mierda, estoy para tal. El hombre dice, estamos devastados.
La dignidad del lenguaje.
Me parece en el lenguaje, una limpieza, una claridad, un buen uso de las cosas. Bueno, un señor nos ha dado una lección terrible.
Es un campesino, estos chavales eran estudiantes.
Cuando le he preguntado a qué se dedica, me dice, campesino, soldador,
un poco
lo que salga. Y luego, como se ha referido a los chicos, como llevamos un mes sin saber dónde están los chamacos. Me ha parecido precioso.
43 estudiantes y en México, bueno, ayer el por lo menos el presidente Peña Nieto recibía a los padres, pero es que esto está lejos de arreglarse, ¿eh?
Claro, muy lejos de arreglarse. Yo desde luego creo que la entrevista de Expósito es extraordinaria, pero no solo por la fuerza del testimonio, que también, sino porque en muchas ocasiones, claro, desde aquí, desde España, desde tanta distancia, tenemos el foco del análisis desenfocado. Muchas veces decimos, incluso en estos casos, bueno, son cadáveres que en ocasiones nadie reclama, es decir, que no tienen familia. Bueno, hemos visto no solo que tienen familia, sino cómo sufren gracias a esa entrevista de Expósito. Yo creo que eso nos ayuda a enfocar mucho mejor el análisis y a tratar de entender qué es lo que está pasando allí, que realmente es incomprensible y que, entre otras cosas, puede poner en peligro el gobierno de Peña Nieto, que no está sabiendo afrontar una crisis de estas características, que es única y exclusivamente bestial.
El gobernador está mirando para otro lado, que no está haciendo nada.
El que mire para ese lado puede acabar mañana colgado de un puente.
Claro.
Es un estado fallido. Si esto, o sea, estoy convencido que muere más gente de México, en determinadas partes del Gran México que en Somalia. O sea, es un estado fallido completamente y ni Peña Nieto, ni el anterior PRI, ni el futuro puede aguantar, ni soportar, ni solucionar en muy breve plazo la solución en un estado fallido, que es un desastre.
Claro, lo que ocurre es que Peña Nieto, entre otras cosas, llegó al poder con la promesa de atajar esta violencia, o de al menos intentarlo. Es verdad que nadie se lo ha pedido de un día para otro, pero es que estamos hablando de es que a mí hablar de México en términos de estado fallido me parece que es durísimo, y es verdad, ¿eh? Es que es así, se está demostrando en ese caso.
Claro, lo que hay que pensar es por qué ha fallado ese estado y qué es lo que tiene. Los gobernadores, demasiada poder, demasiada descentralización.
Es una interrelación entre el narco, la corrupción política, el dinero y la mafia,
los sicarios.
Te cuento un detalle que lo comentamos aquí en cierta ocasión, una mañana que tenías a Ramón Pérez Maura por línea. Cuando hay una operación de estas, quien entra en la operación de seguridad es la Marina, aunque sea en el México más profundo, más montañoso del centro del país. ¿Por qué? Porque son los que no saben nada de la operación, por lo tanto no puede haber fugas ni filtraciones. No entra ni el ejército de tierra, ni los GEOs, o como se llamen allí, ni los GRS de la Guardia Civil, o como se llamen allí. No. Entra la infantería de Marina, que deben estar a 2.000 kilómetros, les dicen, entran en esa casa, arrolla, y entran y arrollan los infantes de Marina, porque son los que no pueden chivarse.
Pues esa es la situación. Nosotros, obviamente, vamos a seguir con el compromiso de seguir pendientes de estos 43 estudiantes. Los padres, ya lo has oído, todavía tienen la...
Yo creo, y hablando con Jacobo, que estaba muy emocionado también hace un rato, yo creo que es una huida hacia adelante.
Sí.
Yo creo que es una especie de coraza que el ser humano saca en situaciones de supervivencia, porque si no te mueres.
Bueno, yo voy a cerrar con un último corte y un último testimonio de Mario César, el padre de este chaval, de uno de los niños, de César Manuel. Es lo único que tienen. Y con esto nos vamos a quedar, con este testimonio de, obviamente, lo devastados que están en casa.
Estamos los dos devastados, o sea, es que es nuestro único varón, o sea, y pues ya perdimos todo nosotros, o sea, ya no tenemos nada. Pero no nos importa porque tenemos que llevarnos a nuestro hijo.
Por supuesto que seguiremos pendientes de lo que ocurre en México. Enhorabuena, Ángel.
Y a Jacobo, que fue el que nos lo consiguió.
Sí, Jacobo está haciendo un trabajo fantástico.
Sí.
Bueno, pues noticia para hoy también, José Luis.
Sin lugar a dudas. Ese testimonio tiene una fuerza y un humanismo realmente bestial. Así que enhorabuena, Expósito.